Y ahora, un momento con el director.
Gracias les damos a Dios por concedernos nuevamente el privilegio de compartir su palabra con cada uno de ustedes y también a ustedes por seguirnos diariamente en esta serie de comentarios en la palabra de Dios, como ya hemos dicho en días anteriores, con el propósito de ser edificados y poder conocerle a Él cada día más, mejor y más excelentemente, para rendir un servicio y una adoración que sean conformes a la grandeza y a la gloria de su grande nombre. Hoy llegamos al versículo 6 del capítulo 12 del libro de Éxodo en nuestra serie de comentarios en la Pascua. Recuerden que nuestro punto de partida es el libro de Deuteronomio y nos encontrábamos en el capítulo 16, donde la instrucción en el versículo 1 es: guardarás la Pascua en el mes de Abib, a los 14 días del mes. Y comenzamos entonces a ver alguna serie de detalles, o más bien analizar esta fiesta de la Pascua, y comenzamos a ver esta serie de detalles que nuestro Dios le da allí al pueblo de Israel para la celebración de este grande evento en la vida nacional del pueblo judío. Así que llegamos hoy al versículo 6 del libro de Éxodo, donde se nos dice, en relación con el cordero pascual, que ellos tenían que guardarlo hasta el día 14 de ese mes. Dice así el versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Este versículo 6 está estrechamente vinculado al versículo 3. De hecho, si quitáramos los versículos 4 y 5, podríamos leer de la siguiente manera: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Eso sería si quitáramos los versículos 4 y 5. Y muestro esto para que podamos ver con claridad la conexión que hay en los versículos 3 y 6. Y esto no fue un capricho divino. Esto de que se apartara el día 10 hasta el día 14, sino que había un propósito detrás. Cuando comentamos acerca de la elección del cordero el día 10 y no el 11 ni el 9, decíamos que ese cordero era puesto aparte del resto del rebaño, quizás muy cerca del hogar. Y hay una lección que ellos debían aprender en esto. Este cordero debía recordarles constantemente que la salvación es de Jehová, a la vez que les recordaba su incapacidad para liberarse del yugo de esclavitud y del pecado. Pero también ese cordero debía recordarles que sus pecados merecían la muerte, ya que ese cordero estaba destinado a la muerte y, más específicamente, a la muerte para sustituirlos a ellos. Ellos necesitaban un sustituto puro, sin mancha, sin relación con el pecado, que muriera en lugar de ellos. Y esa es parte del mensaje que este cordero transmitía 4 días. Cuando ellos se expusieran por esos 4 días a la contemplación de este animal y vieran la ternura de este cordero de un año, su aspecto hermoso y sus ojos inocentes, decíamos en aquella oportunidad que ellos tenían que ser movidos a reflexionar. ¿Y qué de nosotros hoy? Nosotros no celebramos la Pascua. Ya Cristo, dice Pablo, que es nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ahora, Él nos dejó su cena. Lo que nosotros llamamos, lo que la Biblia llama, la cena del Señor, la mesa del Señor. Y esta celebración no debe tomarnos por sorpresa. Los israelitas tenían que apartar este cordero el día 10, 4 días antes. Y recuerden que habíamos comentado que en verdad ellos comenzaban a pensar en este cordero un año antes, porque tenía que ser de un año. Entonces ellos tenían que llevar cierto registro, cierta preselección de los corderos que nacían en un año antes de la fecha señalada alrededor del mes y el día en que se celebraba la Pascua. Entonces, esta era una celebración que a ellos no los tomaba por sorpresa. Y Dios se ocupó en que no les tomara por sorpresa. Toda familia, el día 10, debía apartar su cordero y debía comenzar a hacer los preparativos debidos para celebrar esta fiesta. Pues igualmente nosotros, la cena del Señor no debe tomarnos desapercibidos. No debe ser una sorpresa para nosotros llegar a la iglesia y ver los elementos del pan y del jugo de la vid colocados allí y con asombro decir, oh, hoy hay Santa Cena. Eso es terrible. Eso es un agravio que cometemos contra Dios. Eso es parte de no discernir adecuadamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor es muy celoso, según la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 27, de esta celebración, y es muy severo en nuestras faltas al observar esta celebración. Entonces debemos estar apercibidos mínimamente 4 días antes. 4 días antes. No es un dogma, pero sería bueno y conveniente. Si los judíos lo hacían con un símbolo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo con el objeto mismo? Con nuestro Señor Jesucristo. Debemos dedicarnos a la contemplación de Él, pues Él es nuestro Cordero Pascual. Él fue ofrecido en nuestro lugar y nos ordena en su palabra que recordemos este evento hasta que Él vuelva. Entonces, amados hermanos, contemplémosle en su encarnación. Y de aquí en adelante les voy a dar algunas pautas, algunos ítems en cosas que nosotros pudiéramos meditar al contemplar a Cristo como un modo de preparación para la cena del Señor. Contemplémosle en su encarnación. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Contemplemos el hecho de que Dios no estaba satisfecho con el sacrificio de corderos, de toros y de machos cabríos, que no podían hacer una plena satisfacción por los pecados. Y nuestro bendito Señor y Salvador estuvo dispuesto, ya que sacrificio y ofrenda no quisiste, ya que holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Pero también podemos contemplarle en su humanidad. El Dios creador, el Dios que hizo todas las cosas y las sustenta con el poder de su palabra, se humilló, se hizo hombre, un bebito que necesitaba de los cuidados de su madre, que necesitó mamar de los pechos de su madre para alimentarse, de que ella lo bañara, de que ella le cambiara los pañales, de que le enseñara a caminar, de que le diera la comida en la boca, de que lo tomara de la mano para librarlo de peligros y de muchísimas cosas más. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo que trabajar y tuvo que someterse a todas las cosas que los seres humanos tenemos que someternos. Entonces pensemos en su encarnación y démosle gloria y démosle las gracias por haber estado dispuesto a hacerse igual que uno de nosotros y ocupar nuestro lugar en la cruz. Podemos meditar en eso como una forma de prepararnos para tomar la cena del Señor. Podemos contemplarle en su ministerio terrenal y verlo a la luz de uno de sus objetivos en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquellos que tienen medios electrónicos de búsqueda en la Biblia, pudieran hacer una búsqueda de los yo he venido de Cristo, para que tengan un abanico más completo de los objetivos de Cristo para encarnarse. Él vino a cumplir la ley, Él vino a tener misericordia, Él vino para salvar aquello que se había perdido, Él vino para que tengamos vida, Él vino para morir, Él vino para predicar. Y eso nos puede dar un marco bastante amplio y de la persona y obra de Cristo y encender nuestros corazones de manera apropiada para cuando nosotros venimos a la cena del Señor. El tiempo se me fue y no voy a poder entrar en otro de los textos o condiciones de Cristo que nosotros podemos meditar como preparación para la cena del Señor. Será en el día de mañana que continuaremos con este tema, pero me gustaría que meditaran en estas cosas. Y no solamente con relación a la cena del Señor, todo servicio que nosotros realizamos para el Señor debe tener, o nosotros debemos tener cierto grado de preparación para llevarlo a cabo. Así que hermanos y amigos, que el Señor les conceda un feliz resto del día y que la palabra suya haya sido de edificación para ustedes. Miguel Linares tuvo el placer de acompañarles en el día de hoy.